Nachito, suspirando, leía en el muro los grafitos carcelarios decorados con fálicos trofeos. Tras de Nachito, el taciturno estudiante liaba el cigarro. «Ese mutismo es impropio para dar ánimos al compañero», se quejó Nachito. «Y hasta puede ser una falta de generosidad. ¿Cómo es su gracia, amigo?» «Marco Aurelio». «Marquito, ¿qué será de nosotros?» «Pues quién sabe». «Esto impone. Se oye el farollón de las olas. Parece que estamos en un barco». El fuerte de Santa Mónica, castillote teatral con defensas del tiempo de los virreyes, erguíase sobre los arrecifes de la costa frente al vasto mar ecuatorial, caliginoso de ciclones y calmas. Un viejo centavo sobre el cantil frente al mar inmenso ponía remientos a la frazada de su camastro. En el más erguido baluarte cazaba lagartijas un gato y pelotones de soldados hacían ejercicios en puntas serpientes. Hilo de la muralla, la curva espumosa de las olas balanceaba una ringla de cadáveres. Vientres inflados, livideces tumefactas. Algunos prisioneros con grito de motín trepaban al baluarte. Las olas mecían los cadáveres, ciñéndoles al costado de la muralla, y el cielo alto, llameante, cobijaba un astroso vuelo de sopilotes en la cruel indiferencia de su turquesa. El preso, que ponía remientos en la frazada de su camastro, quebró el hilo y con la hebra en el beso murmuró leperón y sarcástico. «Los chingados tiburones ya se aburren de tanta carne revolucionaria y todavía no se satisface el cabrón Banderas, puta madre». Nachito y Marco Aurelio caminaron inciertos como viajeros extraviados. Entre los presos que coronaban el baluarte, acrecía la saloma de motín con airados gestos y erguir de brazos. Nachito se aleló de espanto. «¿Son náufragos?» «Son los compañeros recién ultimados en Foso Palmitos», dijo el viejo despreciándolo. «¿No se les enterraba?» «¡Qué va! Se les tiraba al mar. Pero visto cómo a los tiburones ya les estomaga la carne revolucionaria, tendrán que darnos tierra a los que estamos esperando, ¿ves? ¿Es de muerte su sentencia, viejo?» «Pues, ¿conoce otra penalidad más clemente el tigre de Samalpoa? ¡De muerte! ¡Y no me arrugo ni me rajo! ¡Abajo el tirano!» Nachito ahiló la voz en el hipo de un sollozo. «Muy triste morir inocente. Me condenan las apariencias». Y el viejo, con burlona mueca de escarnio, seguía martillando. «¿No sos revolucionarios? Pues, sin merecerlo, vas vos a tener el fin de los hombres honrados. Nunca he simpatizado con el ideario de la revolución, y lo deploro. Comprendo que son ustedes héroes con un puesto en la historia, mártires de la idea», hízole coro el estudiante con sombrío acompañamiento. «En el campo revolucionario militan las mejores cabezas de la República». «¿Las mejores?», aduló Nachito. «Pues, manifiestamente, para enterarse no hay cosa como visitar Santa Mónica», dijo el viejo. «A lo que se colige, el chamaco tampoco es revolucionario. Y me arrepiento de no haberlo sido, y lo seré, si alguna vez me veo fuera de estos muros», declaró el estudiante con firmeza. «De buenos propósitos está empedrado el infierno». Marco Aurelio miró al viejo conspirador y juzgó tan cuerdas sus palabras que no sintió el ultraje. Le sonaban como algo lógico e irremediable en aquella cárcel de reos políticos orgullosos de morir. Nachito, con ojos de perro, imploraba clemencia. «A mí también me tenía horrorizado tirano Banderas, muy por demás sanguinario, pero no era fácil romper la cadena. Yo para bolinas no valgo. ¿Y a dónde iba que me recibiesen si soy inútil para ganarme los frijoles? El generalito me daba un hueso que roer y se divertía choteándome. En el fondo, parecía apreciarme. ¿Qué está mal? ¿Que soy un pendejo? ¿Que aquello era por demás? ¿Que tiene sus fueros de dignidad humana? Corriente. Pero hay que reflexionar lo que es un hombre privado de albedrío, por ley de herencia. Mi papá, un alcohólico. Mi mamá con desvarío histérico. El generalito, a pesar de sus escarnios, se divertía oyéndome decir jangadas. No me faltaban envidiosos, y ahora caer de tan alto, todo acabó. El último escarnio supera la raya, nunca llegó a tanto. Divertirse fusilando a un desgraciado huérfano es propio de Nerón». El calabozo número 3 era una cuadra con altas luces enrejadas, maloliente de alcohol, sudor y tabaco. Colgaban en calle a uno y otro lateral las hamacas de los presos, reos políticos, en su mayor cuento, sin que faltasen en aquel rancho el ladrón encanecido, ni el idiota sanguinario, ni el rufo valiente, ni el hipócrita desalmado. Un preso que leía tendido en su hamaca sacó a la luz de nuevo el libro que había ocultado. De la hamaca vecina le interrogó la sombra de don Roque Cepeda. Siempre con las evasiones célebres. Hay que estudiar los clásicos. ¿Mucho le intriga esa lectura? ¿Sueña usted con evadirse? Pues, quién sabe. Ya estaría bueno podérsela jugar al coronelito pata de palo. Cerró el libro con un suspiro el que leía. No hay que pensarlo. Posiblemente a usted y a mí nos fusilan esta tarde. Denegó con ardiente convicción don Roque. A usted no sé, pero yo estoy seguro de ver el triunfo de la revolución. ¿Acaso más tarde me cueste la vida? ¿Acaso? ¿Se cumple siempre el destino? Indudablemente. ¿Pero usted conoce su destino? Mi fin no está en Santa Mónica. Tengo encima el medio siglo. Aún no hice nada. He sido un soñador y, forzosamente, debo regenerarme actuando en la vida del pueblo y moriré después de haberle regenerado. Hablaba con esa luz fervorosa de los agonizantes, confortados por la fe de una vida futura cuando reciben la Eucaristía. El otro prisionero le miró con amistosa expresión de burla y duda. Quisiera tener su fe, don Roque, pero me temo que nos fusilen juntos en Foso Palmitos. Mi destino es otro, y usted déjese de cavilaciones lúgubres y siga soñando con evadirse. Somos muy opuestos. Usted pasivamente espera que una fuerza desconocida le abra las rejas. Yo hago planes para fugarme y trabajo en ello sin echar de la imaginación el presentimiento de mi fin próximo. ¿Será que no tengo espíritu religioso? Eso debe ser. Para mí, todo acaba en Foso Palmitos. Pues, reconociéndose tan carente de espíritu religioso, usted será siempre un revolucionario muy mediocre. Hay que considerar la vida como una simiente sagrada que se nos da para que la hagamos fructificar en beneficio de todos los hombres. El revolucionario es un vidente. Hasta ahí llego. Don Roque, sus enseñanzas no pueden serme sino muy gratas. Pero entre flores tan doctas, me ha puesto usted un rejón que aún me escuece. ¿Por qué juzga que mi actuación revolucionaria será siempre mediocre? ¿Qué relaciones establece usted entre la conciencia religiosa y los ideales políticos? Mi viejo, son la misma cosa. Cada persona es un mundo, y nosotros dos somos muy diversos. Don Roque, usted vuela muy remontado, y yo camino por los suelos. A ninguno de nuestros actos puede ser ajena la intuición de eternidad. Solamente los hombres que alumbran todos sus pasos con esa antorcha logran el culto de la historia. La intuición de eternidad trascendida es la conciencia religiosa, y en nuestro ideario la piedra angular, la redención del indio, es un sentimiento fundamentalmente cristiano. Libertad, igualdad, fraternidad, me parece que fueron los tópicos de la Revolución Francesa. Don Roque, somos muy buenos amigos, pero sin poder entendernos. ¿No predicó el ateísmo la Revolución Francesa? Marat, Danton, Robespierre, espíritus profundamente religiosos, aun cuando lo ignorasen algunas veces. Santa ignorancia. Don Roque, concédame usted esa categoría para sacarme el lejón que me ha puesto. No me guarde rencor, se la concedo. Se dieron la mano y par a par en las hamacas quedaron un buen espacio silenciosos. Don Roque era profundamente religioso, con una religión forjada en intuiciones místicas y máximas indostánicas. Vivía en un pasmo ardiente y su peregrinación por los caminos del mundo se le aparecía colmada de obligaciones arcanas, ineludibles como las órbitas estelares. Don Roque era varón de muy varias y desconcertantes lecturas que por el sendero teosófico lindaban con la cábala, el ocultismo y la filosofía alejandrina. Andaba sobre los 50 años. Las cejas, muy negras, ponían un trazo de austera energía bajo la frente ancha, pulida calva de santo románico. Su predicación revolucionaria tenía una luz de sendero matinal y sagrado. El indio triste divierte sus penas corriendo gallos, susurra por bochinches y conventillos, justicias, crueldades, poderes mágicos de niños santos. El dragón del señor San Miguelito le descubría el misterio de las conjuras, le adoctrinaba. Eran compadres, tenían pacto. Generalito Banderas se proclamaba inmune para las balas por una firma de Satanás. Ante aquel poder tenebroso, invisible y en vela, la plebe cobriza revivía un terror teológico, una fatalidad religiosa poblada de espantos. En San Martín de los Mostenses era el relevo de guardias, y el fámulo barbero enjabonaba la cara del tirano. El mayor del valle inmovilizábase en la puerta de la recámara. El tirano, vuelto de espaldas, había oído el parte sin sorpresa, aparentando hallarse noticioso. «Nuestro licenciadito Veguillas es un alma cándida. Está bueno el fregado. Mayor del Valle, ¿merece usted una condecoración?» Era de mal agüero aquella sorna insidiosa. El mayor presentía el enconado rumiar de la boca. Instintivamente cambió una mirada con los ayudantes, retirados en el fondo, dos lagartijos con brillantes uniformes, cordones y plumeros. La estancia era una celda grande y fresca. Tirano Banderas se volvió con la máscara enjabonada. «Me aflige que se haya puesto fuera de la ley el coronel de la Gándara. Siento de veras la pérdida del amigo, pues se arruina por su genio atropellado. Me hubiera sido grato indultarle y la ha fregado nuestro licenciadito. Es un sentimental que no puede ver lástimas. Merecedor de otra condecoración, una cruz pensionada. Mayor del Valle, pase usted orden de comparecencia para interrogar a esa alma cándida». «¿Y el chamaco estudiante por qué motivación ha sido preso?» «Presenta malos informes y le complica la ventana abierta». «Muy buena observación, visto que usted más tarde había de arrugarse frente al tejado». «¿De qué familia es el chamaco?» «Hijo del difunto doctor Rosales». «¿Y está suficientemente dilucidada su simpatía con el utopismo revolucionario?» «Convendría pedir un informe al negociado de policía». «Cumpla usted esa diligencia, mayor del Valle». «Teniente Morcillo, usted encárguese de tramitar las órdenes oportunas para la pronta captura del coronel Domiciano de la Gándara, el comandante de la plaza que disponga la urgente salida de fuerzas con el objetivo de batir toda la zona. Hay que operar diligente. Al coronelito, si hoy no lo cazamos, mañana lo tenemos en el campo insurrecto». «Teniente Valdivia, entérese si hay mucha caravana para audiencia». Con su paso menudo de rata fisgona, asolapándose el levitón de clérigo, salió al locutorio de audiencias Tirano Banderas. Doña Rosita Pintado, caído el rebozo con dramática escuela, se arrojó a las plantas del tirano. «Generalito, no es justicia lo que se hace con mi chamaco». «Alce, doña Rosita, no es un tablado de comedia la audiencia del primer magistrado de la nación. Exponga su pleito con comedimiento. ¿Qué le sucede al hijo del lamentado doctor Rosales? Generalito, esta mañana se me llevaron al chamaco. El mayor del Valle venía sobre los pasos de un fugado. ¿Usted le había dado acogimiento? Ni lo menos. Por lo que entendí, era su compadre Domiciano». «¿Mi compadre Domiciano, doña Rosita? ¿No querrá decir el coronel Domiciano de la Gándara? Me tiraniza pidiéndome tan justa gramática». El coronel entró de la calle y salió por la ventana sin explicarse. «¿Y a qué obedece haber elegido la casa de usted, doña Rosita?» «Mi generalito, ¿y qué obedece el sino que rige la vida?» «Acordé con esa doctrina, esperé el sino del chamaco, que nada podrá sucederle fuera de esa ley natural». «Mi señora doña Rosita, me deja muy obligado. Me ha sido usted de una especial complacencia volver a verla y memorizar tiempos antiguos, cuando la festejaba el lamentado Laurencio Rosales». Se apartó, hecho un rígido respeto, y con austera seña de la mano llamó al ayudante cuadrado en la puerta. «Se van por finalizadas las audiencias. Vamos a Santa Mónica». La llama del sol encendía con destellos el arduo tenderete de azoteas encastillado sobre la curva del puerto. La pelazón de indios ensabanados, arrendándose a las aceras y porches, o encumbraba por escalerillas de iglesias y conventos, saludaba con una genuflexión el paso del tirano. Tuvo un gesto humorístico la momia enlevitada. «Tan humildes en la apariencia y son ingobernables. No está mal el razonamiento de los científicos cuando nos dicen que la originaria organización comunal del indígena se ha visto fregada por el individualismo español, raíz de nuestro caudillaje. el caudillaje criollo, la indiferencia del indígena, la crápula del mestizo y la teocracia colonial son los tópicos con que nos denigran el industrialismo yanqui y las monas de la diplomacia europea. Su negocio está en hacerle la capa a los bucaneros de la revolución para arruinar nuestros valores y alzarse concesionarios de minas, ferrocarriles y aduanas. Vamos a pelearles el gallo sacando de la prisión, con todos los honores, al futuro presidente de la República. El fuerte de Santa Mónica descollaba el dramón de su arquitectura en el luminoso ribazo marino. Formaba el retén en la poterna. El tirano no movió una sola arruga de su máscara indiana para responder al saludo del coronel Irineo Castañón, pata de palo. Inmovilizábase en un gesto de duras aristas como los ídolos tallados en obsidiana. ¿Qué calabozo ocupa don Roque Cepeda? El número 3. ¿Han sido tratados con toda la consideración que merecen tan ilustre Patricio y sus compañeros? El antagonismo político dentro de la vigencia legal merece todos los respetos del poder público. El rigor de las leyes ha de ser aplicado a los insurgentes en armas. Aténgase a estas instrucciones en lo sucesivo. Vamos a vernos con el candidato de las oposiciones para la presidencia de la República. Echó los bofes el coronel alcaide. ¡Calabozo número 3! Tirano Banderas, en el umbral, saludó, quitándose el sombrero, tendidos los ojos para descubrir a don Roque. Todo aquel mundo carcelario estaba vuelto a la puerta inmovilizado en muda zozobra. El tirano, acostumbrada la vista a la media luz del calabozo, penetró por la doble hilera de hamacas. Extremando su rancia ceremonia, señalaba un deferente saludo al corro centrado por don Roque Cepeda. «Mi señor don Roque, recién me entero de su detención en el fuerte. Lo he deplorado. Hágame el honor de considerarme ajeno a esa molestia. Santos Banderas guarda todos los miramientos a un repúblico tan ameritado, y nuestras diferencias ideológicas no son tan irreductibles como usted parece presuponerlo». En todas las circunstancias, usted representa para mí, en el campo político, al adversario que, consciente de sus deberes ciudadanos, acude a los comicios y riñe la batalla sin salirse fuera de la Carta Constitucional. Notoriamente he procedido con el mayor rigor en las sumarias instruidas a los aventureros que toman las armas y se colocan fuera de las leyes. Para esos caudillos que no vacilan en provocar una intervención extranjera, seré siempre inexorable. Pero esta actuación no excluye mi respeto y hasta mi complacencia para los que me presentan batalla amparados en el derecho que les confieren las leyes. Don Roque, en este terreno deseo verle a usted. Y comienzo por decirle que reconozco plenamente su patriotismo, que me congratula la generosa intención de su propaganda por tonificar de estímulos ciudadanos a la raza indígena. Sobre este tópico aún hemos de conversar. Pero ahorita solo quiero expresarle mis excusas ante el lamentado error policial, originándose que la ergástula del vicio y de la corrupción se vea enaltecida por el varón justo de que nos habla el latino Horacio. Don Roque Cepeda, en la rueda taciturna de sus amigos incrédulos, se iluminaba con una sonrisa de santo campesino. Tenía suave reflejo en las bruñidas arrugas. «Señor general, perdóneme la franqueza. Oyéndole me parece escuchar a la serpiente del Génesis. Mi señor don Roque, no esperaba de su parte esa fineza. De la mía propositaba ofrecerle una leal amistad y estrechar su mano, pero visto que usted no me juzga sincero, me limito a reiterarle mis excusas». Saludó con la castora y, apostillado por los dos ayudantes, se dirigió a la puerta. Entre la doble fila de hamacas saltó llorón y grotesco el licenciado Veguillas. ¡Cuá, cuá! Me sonroja verle. Sus delaciones no se redimen cantando la rana. Mi generalito es un viceversa magnético. Ándele nomás, le subo en mi carruaje a los mostenses. No quiero que se vaya al otro mundo descontento con Santos Banderas. Me conversará durante el día, ya que tan pronto dejaremos de comunicarnos. Posiblemente le alcanza una sentencia de pena capital. Licenciadito, ¿por qué me ha sido tan pendejo? ¿Quién le inspiró la divulgación de las resoluciones presidenciales? ¿A qué móviles ha obedecido tan vituperable conducta? ¿Qué cómplices tiene? Todavía no ha recaído sentencia sobre su conducta y no quiero prejuzgar su delincuencia. Don Mariano Isabel, ministro plenipotenciario de Su Majestad Católica en Santa Fe de Tierra Firme, barón de Benicarlés, era a las 12 del día en la cama, con gorra de encajes y camisón de seda rosa. Sin anuncio de la ayuda de cámara, entró gambetero Currito Mi Alma. El niño andaluz se detuvo en la puerta.
¡Cachó! ¿Te has pintado para la semana de pasión? Merlín te ha puesto la propia jeta de un disciplinante.
Eres incorregible. Ayer todo el día sin dejarte ver el pelo.
Formula una reclamación diplomática. Ahorita salgo del estaribel, que decimos los clásicos.
Deja la guasacurro, estoy sumamente irritado.
He dormido en la delega, sobre un petate, y eso no es lo más malo. La poli se ha hecho cargo de mi administración y de toda la correspondencia.
¿Qué dices? ¿Dónde tenías mis cartas?
En una vajilla con 7 candados mecánicos.
Esas cartas se queman, deben quemarse, es lo correcto.
Pero siempre se guardan.
Si anda en esto la mano del presidente, no quiero pensarlo.
Me dirás que es la primera en que te ves.
No me exasperes. En las circunstancias actuales puede costarme la pérdida de la carrera.
Acude al quite.
Estoy distanciado del gobierno. Si trasciende a los periódicos, se me crea una situación imposible. Cuando menos, su silencio me cuesta un riñón y mitad del otro.
El representante de Su Majestad Católica, perfumado y acicalado, acudió al salón donde hacía espera don Celes.
—¡Querido Celes!
Al penetrar en el salón con sonrisa belfona, recataba la congoja del ánimo estarcido de suspicacias.
—Querido Mariano, me causa una gran mortificación dar este paso. Créamelo usted. Pero las críticas circunstancias por que atraviesan las finanzas del país me obligan a recoger numerario.
—Celes, es usted el hombre más bueno del mundo. Estoy viendo lo que usted sufre al pedirme su plata.
Hoy se me ha revelado su gran corazón.
¿Sabe usted las últimas noticias de España?
¿Pero hubo paquete?
Me refiero al cable.
¿Hay cambio político?
El posibilismo en Palacio.
Celes, usted será ministro de Hacienda.
Acuérdese de este desterrado y venga un abrazo,
querido Mariano.
¡Qué digna coronación de su vida, Celestino!
Falso y confidencial, hizo sentar en el sofá al orondo ricacho y sacando la cadera, tomó asiento a su lado.
La botarga del gachupín se inflaba complacida.
Emilio le llamaría por cable. La madre patria.
Don Celes se sentía revestido de sagradas ínfulas. El varón de media anqueta en el sofá cristalizaba los ambiguos caramelos de una sonrisa protocolaria. Don Celestino le tendió la mano condolido y piadoso.
Ayer la policía, en mi opinión propasándose, ha efectuado la detención de un súbdito español y practicaba un registro en sus petacas.
Ya digo, en mi opinión extralimitándose.
Acabo de enterarme.
Me ha visitado con ese mismo duelo, Currito Mi Alma.
Mariano, es asunto muy grave. Precisa que, puestos de acuerdo, lo silenciemos.
Carísimo Celestino, es usted una virgen inocente.
Todo eso carece de importancia.
Querido Mariano, mi deber es prevenirle. Esas cartas están en poder del general Banderas.
¿Acaso violó un secreto político? Pero usted, su amistad y la patria.
Querido Mariano, no podemos, no debemos olvidarnos de la patria.
Esas cartas actúan en poder del general Banderas.
¿Me satisface la noticia? El señor presidente es bien seguro que sabrá guardarlas.
Querido Mariano, ya he dicho que no juzgo de esas cartas, pero mi deber es prevenirle.
Y se lo agradezco, pero crea usted que esas cartas no tienen la más pequeña importancia.
Me alegraría que así fuese, pero temo un escándalo, querido Mariano.
¿Puede ser tanta la incultura de este medio social?
Sería perfectamente ridículo.
Indudablemente, pero hay que silenciar el escándalo.
Un devaneo.
Ese Currito, le confieso a usted que me ha tenido interesado.
¿Usted le conoce? Vale la pena.
No, no le conozco. Mariano, mi consejo es que debe usted tener amigo al general.
¿Cree usted que no lo sea?
Creo que debe usted verle.
Eso sí, no dejaré de hacerlo.
Mariano, hágalo usted, se lo ruego, si el cable comunica alguna novedad política,
lo tendré a usted al corriente, y le repito mi enhorabuena.
Es usted un gran hombre plutarquiano.
Adiós, querido Celes.
Cuando se marchó don Celes, Currito mi alma salió rompiendo cortinas y, por decirlo en su verba, más postinero que un ocho.
Has estado, pero que muy buena, Isabelita.
Me parece una inconveniencia ese espionaje.
El excelentísimo señor ministro de España había pedido el coche para las 6:30. El barón de Benicarlés, perfumado, maquillado y decorado, haciéndose lugar en el corsé con un movimiento de cintura, volvió sobre sus pasos y entró en la recámara. Alzóse una pernera con mimo de no arrugarla y se aplicó una inyección de morfina. El barón se apartó de la consola. Cruzó el estrado y la galería. Dio una orden a su ayuda de cámara. Bajó la escalera. Le inundó el tumulto luminoso del arroyo.
Que me destinen al centro de África, pensaba el barón, donde no haya colonia española. Vaya donceles, grotesco personaje. Estuve poco humano, casi me pesa. Una broma pesada. Pero ese no venía sin los pagares. Estuvo bien haberle parado en seco. Y la deuda de subir un pico. Es molesto, es denigrante. Son irrisorios los sueldos de la carrera. Irrisorios los viáticos.
El coche entraba por rinconada de madres. El barón alzó el monóculo para mirar a la plebe y lo dejó caer con proyección literaria. Por un nexo de contrarios, recordó su vida en las cortes europeas. Frente a la legación inglesa había un guiñol de mirote y puñales. El coche llegaba rozando la acera. El cochero inflaba la cara, reteniendo los caballos, y el barón entró en la legación. El decano del cuerpo diplomático, Sir John Scott, ministro de la graciosa majestad británica, exprimía sus escrúpulos puritanos en un francés lacio, orquestado de haches aspiradas. Inglaterra ha manifestado en diferentes actuaciones el disgusto con que mira el incumplimiento de las más elementales leyes de guerra. Inglaterra no puede asistir indiferente al fusilamiento de prisioneros hecho con violación de todas las normas y conciertos entre pueblos civilizados. La diplomacia latinoamericana concertaba un aprobatorio murmullo, amueblando el silencio cada vez que humedecía los labios en el refresco de brandy soda el honorable decano. El representante de Francia engallaba la cabeza con falsa atención, media cara en el reflejo del monóculo. Se enjugaba los labios y proseguía Sir Jones. Un sentimiento de solidaridad humana nos ofrece a todos el mismo cáliz para comulgar en una acción conjunta y recabar el cumplimiento de la legislación internacional al respecto de las vidas y canje de prisioneros. El gobierno de la República, sin duda, no desoirá las indicaciones del cuerpo diplomático. El representante de Inglaterra tiene trazada su norma de conducta, pero al mismo tiempo un particular interés en oír la opinión del cuerpo diplomático. La diplomacia latinoamericana prolongaba su blando rumor de eses laudatorias, felicitando al representante de su graciosa majestad británica. El barón, erguido, sintiéndose el corsé, ondulando las caderas, se acercó al embajador de Norteamérica. Y el flujo de acciones extravagantes al núcleo que ofrecía incienso a la diplomacia británica atrajo formidable von Strock, representante del Imperio Alemán. Satélite de su órbita era el azafranado conde Crispi, representante del Imperio Austrohúngaro. Habló confidencial el yanqui. El honorable Sir John Scott ha expresado elocuentemente los sentimientos humanitarios que animan al cuerpo diplomático, indudablemente, pero puede ser justificativo para intervenir siquiera sea aconsejando en la política interior de la República. La República sin duda sufre una profunda conmoción revolucionaria y la represión ha de ser concordante. Nosotros presenciamos las ejecuciones, sentimos el ruido de las descargas, nos tapamos los oídos, cerramos los ojos, hablamos de aconsejar. Señores, somos demasiado sentimentales. El gobierno del general Banderas, responsable y con elementos suficientes de juicio, estimará necesario todo el rigor. ¿Puede el cuerpo diplomático aconsejar en estas circunstancias? El ministro de Alemania asentía con impertinencia políglota. El conde Crispi también asentía. El representante de su majestad católica fluctuaba. Los tres diplomáticos, el yanqui, el alemán, el austríaco, ensayando el tercero de su mutua discrepancia, poníanle sobre los hilos de una intriga y experimentaba un dolor sincero, reconociendo que en aquel mundo, su mundo, todas las cábalas se hacían sin contar con el ministro de España. El honorable Sir John Scott había vuelto a tomar la palabra.
Séame permitido rogar a mis amables colegas de querer ocupar sus puestos.
Los discretos conciliábulos se dispersaban. Los señores ministros, al sentarse, inclinándose, hablándose en voz baja, producían un apagado murmullo babélico. Sir Scott, con palabra escrupulosa de conciencia puritana, volvía a ofrecer el cáliz colmado de sentimientos humanitarios al honorable cuerpo diplomático. Tras prolija discusión, se redactó una nota. La firmaban 27 naciones. Fue un acto trascendental. El suceso, troquelado con el estilo epigráfico y lacónico del cable, rodó por los grandes periódicos del mundo. Santa Fe de Tierra Firme. El honorable cuerpo diplomático acordó la presentación de una nota al gobierno de la República. La nota, a la cual se atribuye gran importancia, aconseja el cierre de los expendios de bebidas y exige el refuerzo de guardias en las legaciones y bancos extranjeros. Generalito Banderas metía el tejuelo por la boca de la rana. Doña Lupita, muy peripuesta de anillos y collares, presidía el juego sentada entre el hornillo del café y el metate de las tortillas, bajo un rayado parasol, en los círculos de un ruedo de colores.
¡Rana! ¡Cuá, cuá!
Nachito, adulón y ramplón, asistía en la rueda de compadritos por maligna humorada del tirano. La mueca verde remergía los venenos de una befa aún soturna y larvada en los repliegues del ánimo. Diseñaba la vírgula de un sarcasmo hipocondríaco.
Licenciado Eguillas, en la próxima tirada va usted a ser mi socio. Procure mostrarse a la altura de su reputación y no chingarla.
Ya está usted como un bejuco temblando, pero qué flojo se ha vuelto, valedor.
Un vasito de limón le caerá muy bueno.
Licenciadito, si no serena los pulsos, perderá su buena reputación.
No se arrugue, licenciado.
El refresquito de limón es muy provechoso para los pasmos del ánimo.
Signifíquese nomás con la vieja rabona y brinde a los amigos la convidada.
Despídase, rumboso, y le rezaremos cuando estire el zancajo.
Nachito suspiraba meciéndose sobre el pando compás de las piernas, rubicundo, inflaba la carota de lágrimas.
La sílfide mundana me ha suicidado.
No divague.
Generalito, me condena a un juego ilusorio de las ánimas benditas.
Apelo de mi martirio, una esperanza no más.
Chac, chac.
Una síntesis ha hecho muy elocuente, licenciadito.
El doctor Sánchez Ocaña le ha dado sin duda sus lecciones en Santa Mónica.
Hacían bulla los compadres celebrando el rejo maligno del tirano. Doña Lupita, achamizaba, salamera, servía en un rayo de sol el iris de los refrescos. Niño Santos ponía los labios en el vidrio de limón y fisgaba a la comadreja.
¡Chac, chac!
Doña Lupita, me está pareciendo que tenéis vos la nariz de la reina Cleopatra.
Por mero la cachiza de cuatro copas, un puro trastorno habéis vos traído a la República.
Enredáis vos más que el honorable cuerpo diplomático.
¿Cuántas copas os había quebrado el coronel de la Gándara?
Doña Lupita, por menos de un boliviano me lo habéis puesto en la bola revolucionaria.
No hacía más la nariz de la reina faraona.
Doña Lupita, la deuda de justicia que vos me habéis reclamado ha sido una madeja de circunstancias fatales.
Es causa primordial en la actuación rebelde del coronel de la Gándara.
Ha puesto en Santa Mónica al chamaco de Doña Rosa Pintado. Cucarachita, la taracena, reclama contra la clausura de su lenocinio.
Y tenemos pendiente una nota del ministro de Su Majestad Católica. Pueden romperse las relaciones con la madre patria.
¿Y vos, mi vieja? Ahí os estás, sin la menor conturbación por tantas catástrofes.
Finalmente, cuatro copas de vuestra mesilla, un peso papel, menos que nada, me han puesto en el trance de renunciar a los conciertos batracios del licenciadito Veguillas.
Nachito, por congraciarse, hostigaba a la befa, mimando el canto y el compás saltarín de la rana. Con cuáqueros vinagres le apostrofó el tirano.
No haga el bufón, señor licenciado. Estos buenos amigos que van a juzgarle no se dejarán influenciar por sus macanas. Espíritus cultivados, el que menos ha visto funcionar los parlamentos de la vieja Europa. Juvenal y Quevedo.
El ilustre gachupín se acariciaba las patillas de canela, rotunda la botarga, finlabo el papo de aduladores énfasis. Se santiguaba la vieja rabona.
Virgen de mi nombre, la jugó patillas.
Pues hizo saque.
De salir siempre tan enredada la madeja del mundo, no se libraba ni el más santo de verse en el infierno.
Una buena sentencia, doña Lupita, pero su alma no siente el sobresalto de haber concitado el tumulto de tantas acciones, de tantos vitales relámpagos.
Mi jefecito, no me asombre. Doña Lupita, ¿no temblas vos ante el problema de nuestras eternas responsabilidades?
Entre mí estoy rezando.
Recalaba sobre el camino la miraba Tirano Banderas.
¡Chac, chac!
El que tenga de ustedes mejor vista, sírvase documentarme y decirme qué tropa es aquella.
¿El jinete charro que viene delante no es el ameritado don Roque Cepeda?
Don Roque, con una escolta de 4 indios caballerangos, se detenía al otro lado del seto sobre el camino, al pie de la talanquera. La frente tostada, el áureo sombrero en la mano, el potro cubierto de platas, daban a la figura del jinete un prestigio de santoral romántico. Tirano Banderas, con cuáquera mesura, hacía la farsa del acogimiento.
Muy feliz de verle por estos pagos.
A Santos Banderas le correspondía la obligación de entrevistarle, mi señor don Roque.
¿Por qué se ha molestado?
Era este servidor quien estaba en el débito de acudir a su casa y darle excusas con todo el gobierno.
A este propósito ha sido el enviarle uno de mis ayudantes, suplicándole audiencia, y usted no más, extremando la cortesía, que sé modesta, cuando el obligado era Santos Banderas.
Apeábase don Roque y abría los brazos con encomio amistoso el tirano. Largas y confidenciales palabras tuvieron en el banco miradero de los frailes, frente al recalmado mar ecuatorial, con caminos de sol sobre el vasto incendio del poniente.
¡Chac, chac!
Muy feliz de verle. Señor presidente, no he querido ausentarme para la campaña sin pasar a visitarle. Al acto de cortesía se suma mi sentimiento de amor a la República. He recibido la visita de su ayudante, señor presidente, y recién la de mi antiguo compañero Lauro Méndez, secretario de Relaciones. He actuado en consecuencia de la plática que tuvimos y de la cual supongo enterado al señor presidente.
El señor secretario ha hecho mal si no le dijo que obedecía mis indicaciones.
Me gusta la franqueza. Amigo don Roque, la independencia nacional corre un momento de peligro, asaltada por todas las codicias extranjeras.
El honorable cuerpo diplomático, una ladronera de intereses coloniales, nos combate de flanco con notas chicaneras que divulga el cable.
La diplomacia tiene sus agencias de difamación y hoy las emplea contra la República de Santa Fe. El caucho, las minas, el petróleo despiertan las codicias del yanqui y del europeo. Preveo horas de suprema angustia para todos los espíritus patriotas.
¿Acaso nos amenaza una intervención militar? Y a fin de proponer a usted una tregua solicitaba su audiencia.
Una tregua hasta que se resuelva el conflicto internacional. Fije usted sus condiciones. Yo comienzo por ofrecerle una amplia amnistía para todos los presos políticos que no hayan hecho armas.
La amnistía es un acto de justicia que aplaudo sin reservas. Pero ¿cuántos no han sido acusados injustamente de conspiración? Dijo don Roque.
A todos alcanzará el indulto.
¿Y la propaganda electoral será verdaderamente libre?
¿No se verá coaccionada por los agentes políticos del gobierno?
Libre y salvaguardada por las leyes.
¿Puedo decirle más?
Deseo la pacificación del país y le brindo con ella.
Santos Banderas no es el ambicioso vulgar que motejan en los círculos disidentes.
Yo solo amo el bien de la República.
El día más feliz de mi vida será aquel en que, oscurecido, vuelva a mi predio como Cincinato.
En suma, usted, sus amigos, recobran la libertad, el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Pero usted, hombre leal, espíritu patriota, trabajará por derivar la revolución a los cauces de la legalidad.
Entonces, si en la lucha el pueblo le otorga sus sufragios, yo seré el primero en acatar la voluntad soberana de la nación.
Don Roque, admiro su ideal humanitario y siento el acíbar de no poder compartir tan consolador optimismo.
Es mi tragedia de gobernante.
Usted, criollo de la mejor prosapia, reniega del criollismo.
Yo, en cambio, indio por las 4 ramas, descreo de las virtudes y capacidades de mi raza.
Usted se me representa como iluminado. Su fe en los destinos de la familia indígena me rememora al padre de las casas.
Su triunfo apartada mi derrota ocasional.
Sería el triunfo de la gravitación permanente del indio en los destinos de la historia patria.
Don Roque active su propaganda, logre el milagro, dentro de las leyes, y crea que seré el primero en celebrarlo. Consulte a los conspicuos de su facción y ofrézcales el ramo de oliva en nombre de Santos Banderas. ¿Una tregua? ¡Una tregua! La unión sagrada. Don Roque, salvemos la independencia de la patria.
Tirano Banderas abría los brazos con patético gesto. Llegaba, cortado en ráfagas, el choteo de los compadritos que en el fondo crepuscular de la campa se divertían con befas y chuelas al licenciado Veguillas. Don Roque, trotando por el camino, saludaba de lejos con el pañuelo. Niño Santos, asomado a la talanquera, respondía con la castora. Caballo y jinete ya iban ocultos por los altos maizales y aún sobresalía el brazo con el blanco saludo del pañuelo. ¡Chac, chac! ¡Una paloma! El doctor Carlos Esparza, ministro del Uruguay, oía con gesto burlón y mundano las confidencias de su caro colega el doctor Aníbal Roncalli, ministro del Ecuador. Cenaban en el círculo de armas.
Me ha creado una situación enojosa el barón de Benicarlés. Diga vos nomás que tengo muy brillantes ejecutorias de macho para temer murmuraciones. Pero no dejan de ser molestas esas actitudes del ministro de España. ¡Qué sonrisas! ¡Qué miradas, amigo!
¡Che! ¡Una pasión! El doctor Esparza, calvo, miope, elegante, se incrustaba en la órbita el monóculo de concha rubia. El doctor Aníbal Roncalli le miró entre quejoso y risueño.
¡Vos estás de chirigota!
El ministro del Uruguay se disculpó con un aspaviento burlón.
Aníbal, te veo próximo a dejar la capa entre las manos del barón de Benicarlés.
Y eso puede aparejar un conflicto diplomático y hasta una reclamación de la madre patria.
El ministro del Ecuador hizo un gesto de impaciencia, acentuado por el revuelo de los rizos.
Sigue el choteo.
¿Qué pensás vos hacer?
No lo sé.
¿Qué opinión te merece la iniciativa de Sir Jones?
Es un primer avance.
¿Y qué ulteriores consecuencias le asignás vos a la nota?
¿Quilosa?
La nota puede ser precursora de otras notas. Ello depende de la actitud que adopte el presidente.
Sir Jones, tan cordial, tan evangélico, solo persigue una indemnización de 20 millones para la West Company.
Una vez más, el florido ramillete de los sentimientos humanitarios esconde un áspid.
La nota, indudablemente, es un sondeo.
Pero, ¿cómo opinás vos respecto a la actitud del general? ¿Acordará el gobierno satisfacer la indemnización?
Nuestra América sigue siendo desgraciadamente una colonia europea.
Pero el gobierno de Santa Fe en esta ocasión posiblemente no se dejará coaccionar.
Sabe que el ideario de los revolucionarios está en pugna con los monopolios de las compañías.
Tirano Banderas no morirá de cornada diplomática. Se unen para sostenerlo los egoísmos del criollaje, dueño de la tierra y las finanzas extranjeras.
El gobierno, llegado el caso, podría negar las indemnizaciones, seguro de que los radicalismos revolucionarios en ningún momento merecerán el apoyo de las cancillerías.
Cierto que la emancipación del indio debemos enfocarla como un hecho fatal.
No es cuerdo cerrar los ojos a esa realidad, pero reconocer la fatalidad de un hecho no apareja su inminencia.
Fatal es la muerte y toda nuestra vida se construye en un esfuerzo para alejarla.
El cuerpo diplomático actúa razonablemente defendiendo la existencia de los viejos organismos políticos que declinan.
Nosotros somos las muletas de esos valetudinarios crónicos como aquellos éticos antiguos que no acaban de morirse.
Humeando los tabacos, salieron a la terraza los ministros del Ecuador y del Uruguay. El ministro del Japón, Tu Lang Ti, al verlos, se incorporó en su mecedora de bambú con un saludo falso y amable de diplomacia oriental.
Queridos colegas, anteriormente no he podido solicitar la opinión de ustedes.
¿Qué importancia conceden ustedes a la nota?
Es un primer paso, dijo con una sonrisa ambigua el doctor Esparza.
Todos hemos entendido así, indudablemente un primer paso.
¿Pero cuáles serán los pasos sucesivos?
¿No se romperá el acuerdo del cuerpo diplomático?
¿A dónde vamos?
El ministro inglés actúa bajo el imperativo de sus sentimientos humanitarios, pero este generoso impulso acaso se vea cohibido.
Las colonias extranjeras, sin exclusión de ninguna, representan intereses poco simpatizantes con el ideario de la revolución.
La colonia española
tan numerosa, tan influyente, tan vinculada con el criollaje en sus actividades, es francamente hostil a la reforma agraria contenida en el plan de Samalpoa. En estos momentos proyecta un acto que sintetice y afirme sus afinidades con el gobierno de la República. No ocurrirá que se vea desasistido en su humanitaria actuación el honorable Sir Scott.
El doctor Banderas no puede ordenar el cierre de los expendios de bebidas, dijo el doctor Aníbal Roncalli acariciándose el bigote.
Si tal hiciese, sobrevendría un motín de la plebe. Esas ferias son las bacanales del cholo y del roto.
Tirano Banderas en la ventana apuntaba su catalejo sobre la ciudad de Santa Fe.
Están de gusto las luminarias, pero que muy lindas, amigos.
De Santa Mónica, el viento del mar traía los opacos estampidos de una fusilada.
El pueblo libre de propagandas funestas es bueno, y el rigor muy saludable.
La trinca de compadritos, abierta en círculos, tenía la atención pendiente del tirano, quien dejó su pináculo y, metiéndose en el círculo de valedores y compadres, sacó de una oreja al licenciado Veguillas.
Vamos a oír por última vez su concierto batracio.
¿Cómo tiene la gola?
¿Quiere aclararse la voz con algún gargarismo?
¿Qué limpieza de notas se le pueden pedir a un presunto cadáver?
Aleló Nachito.
Hace mal rehusando amansar con la música a sus jueces.
Señores, este amigo entrañable aparece como reo de traición, y de no haberse descubierto su complicidad, pudo fregarles a todos ustedes.
Recordarán cómo en la noche de ayer, actuando en el seno de la confianza, les declaré el propósito justiciero en que estaba con respecto a las subversiones del coronel Domiciano de la Gándara. Fuera de este recinto han sido divulgadas las palabras que profirió en el seno de la amistad Santos Banderas. Ustedes van a instruirme en cuanto a la pena que corresponde a este divulgador de mis secretos.
Han sido citados los testigos de su defensa, y si lo autorizan, se les hará comparecer y oirán sus descargos.
Según tiene manifestado, una mundana con sonambulismo le advirtió el pensamiento.
Con antelación, esta niña había estado sometida a los pases magnéticos de un cierto doctor polaco.
Estamos en un folletín de Alejandro Dumas,
ese doctor que magnetiza y desenvuelve la visión profética en las líneas de los congales.
Es un descendiente venido a menos de José Bálsamo.
¿Se acuerdan ustedes de la novela?
Lo estamos viviendo.
El licenciadito Veguillas, observe nomás, émulo del genial mulato.
Mérito va a decirnos a dónde emigraba en compañía del rebelde coronel Domiciano de la Gándara.
Pues nomás que salíamos platicando de un establecimiento.
¿Los dos briagos?
Patroncito, dimanante de las ferias, es una pura farra toda Santa Fe.
Pues nomás aquel macaneador, tal como íbamos platicando,
da una espantada y se mete por una puerta.
Merito, merito, la abría un descamisado.
Y en el atolondro yo metí detrás las orejas como un guanaco.
¿En qué crápula se halló con el coronel de la Gándara y qué confidencias tuvieron en este presunto lugar?
Licenciadito, usted conocía la orden de arresto y con alguna palabra pronunciada durante la embriaguez puso en sospecha al fugado.
¿Mi lealtad de tantos años no me acredita?
Pudo ser un acto irreflexivo, pero el estado de alcoholismo no es atenuante en el tribunal de Santos Banderas.
Usted es un briago que se pasa las noches de farra en los lenocinios.
Sepa que todos sus pasos los conoce Santos Banderas.
Le antepongo que solamente con la verdad podrá desenojarme.
Licenciadito, quiero tenderle una mano y sacarle de la ciénaga donde cornea atorado,
porque el delito de traición apareja una penalidad muy severa en nuestros códigos.
Señor presidente, hay enredos en la vida que sobrecogen y hacen cavilar.
Enredos que son una novela.
La noche de autos he visitado a una gatita que lee los pensamientos.
¿Y una gatita con tanta ciencia está en un lenocinio para que usted la festeje?
Pues la pasada noche así sucedió en lo de Cucarachita.
Quiero declararlo todo y desahogar mi conciencia.
Estábamos los dos pecando.
Noche de difuntos era la de ayer, generalito.
Valedores, por mi honor, lo garanto. Aquella morocha tenía un cirio bendito desvelándole los misterios.
Leía los pensamientos.
Licenciadito, esas son quimeras alcohólicas.
Pues la pasada noche se hallaba usted totalmente ebriago cuando entró con la chinita.
Me ha sido usted traidor, divulgando mis secretos, invitando comercio con una mundana.
Y por primera providencia, para templar esa carne ardorosa, le está indicado el cepo.
Licenciadito, reléguese a un rincón. Arrodíllese y procure elevar el pensamiento al Ser Supremo.
Estos amigos directos van a juzgarle.
Y de sus deliberaciones puede salirle una sentencia de muerte.
Licenciadito, van a comparecer los testigos que ha nominado en su defensa. Y si le favorecen sus declaraciones será para mí de sumo beneplácito.
Señor coronel López de Salamanca,
luego,
ejecute las diligencias para que acudan a esclarecernos la niña mundana y el doctor Polaco.
El coronel licenciado López de Salamanca, arrestándose a un canto de la puerta, hizo entrar al doctor Polaco. Detrás, pisando de puntas, asomó Lupita la romántica. El doctor Polaco saludó con una curvatura pomposa, colocándose la chistera bajo el brazo.
Presento mis homenajes al supremo dignatario de la República.
Michaelis Lujín, doctor por la Universidad del Cairo, iniciado en la ciencia secreta de los brahmanes de Bengala.
¿Reconoce haber dormido a esta niña con pases magnéticos?
Reconozco haber realizado algunas experiencias.
Es un sujeto muy remarcable.
El señor presidente, si lo desea, puede ver el programa de mis experiencias en los coliseos y centros académicos de San Petersburgo, Viena, Nápoles.
¿Y cómo, doctorándose en tan austeras doctrinas y con tan alto grado en la iniciación teosófica, corre la farra por los lenocinios?
Permítame el señor presidente que solicite el testimonio de la señorita medium.
Señorita, venciendo el natural rubor, manifieste a los señores si ha mediado concupiscencia.
Señor presidente, el interés científico de las experiencias biomagnéticas, sin otras derivaciones, ha sido norma de mi actuación.
He visitado ese lugar porque me habían hablado de esta señorita.
Deseaba conocerla y, si era posible, trascender su vida a otro círculo más perfecto.
Señorita, ¿no le propuse a usted redimirla?
¿Sacarme en los teatros?
Mostrar a los públicos incrédulos los ocultos poderes demiúrgicos que duermen en el barro humano.
Usted me ha rechazado y he tenido que retirarme con el dolor de mi fracaso.
Esa niña, en atención a su sexo, será primeramente interrogada.
El licenciadito Veguillas tiene manifestado como evidente que en determinada circunstancia le fue sustraído el pensamiento por los influjos magnéticos de la interfecta.
A tener esos poderes no me vería esclava de un débito con la cucaracha.
Licenciadito, vos lo sabés.
Lupita para mí ha sido una serpiente biomagnética.
Que así me acuséis vos con todito que os di el amoníaco.
Lupita, reconoce que estabas la noche pasada con un histerismo magnético.
Tú me leíste el pensamiento cuando alborotaba en el baile aquel macanador de Domiciano. Tú le diste el santo para que se volase.
Licenciadito, si estaban los dos ustedes puritos briagos.
Yo quise nomás verlos fuera de la recámara.
Lupita, en aquella hora tú me adivinaste lo que yo pensaba.
Lupita, tú tienes comercio con los espíritus.
¿Negarás que te has revelado médium cuando te durmió el doctor Polaco?
Efectivamente, esta señorita es un caso muy remarcable de lucidez magnética.
Para que la distinguida concurrencia pueda apreciar mejor los fenómenos, la señorita médium ocupará una silla en el centro, bajo el lampadario.
Señorita médium, ¿usted me hará el honor?
La tomó de la mano y, ceremonioso, la sacó al centro de la sala.
La niña, muy honesta, con pisar de puntas y los ojos en tierra, apenas apoyaba el teclado de las uñas suspendidas en el guante blanco del doctor Polaco.
Veguillas, arrodillado en un rincón, esperaba el milagro.
Iba a resplandecer la luz de su inocencia.
Señor doctor, quiero que, una por una, repita todas las experiencias de anoche en el lenocinio.
Señor presidente, solo puedo repetir experimentos parejos.
La señorita médium no logra la mirada retrospectiva.
Es una vidente muy limitada.
Puede llegar a leer el pensamiento, presenciar un suceso lejano, adivinar un número en el cual se sirva pensar el señor presidente.
Señorita, el señor presidente se dignará a elegir un número con el pensamiento y usted debe decirlo en voz alta.
7.
Como 7 puñales, chac, chac.
Con ese juego ilusorio me adivinaste ayer el pensamiento, gimió Nachito.
De chamacos hemos visto estos milagros por 2 reales. Tantos diplomas, tantas bandas y tan poca suficiencia. Se me está enojando un impostor.
La niña del trato se despertaba suspirante. Salía de las fronteras del mundo con lívido pasmo. El guiño desorbitado de las luminarias brisaba clamorosos tumultos de pólvoras, incendios y campanas con apremiantes toques de cornetas militares.
¡Chac, chac! ¡Zafarrancho tenemos! ¡Don Cruz, andate a disponerme los arreos militares!
El guaita de la torre ha desclavado su bayoneta de la luna y dispara el fusil en la oscuridad poblada de alarmas. El reloj de la catedral difunde la rueda sonora de sus 12 campanadas y sobre la escalerilla dicta órdenes el tirano.
Mayor del Valle, usted tome algunos hombres, explore el campo y observe por qué cuarteles se ha pronunciado el tiroteo.
Cuando el mayor del Valle salía por la puerta, entraba el fámulo que, abiertos los brazos, con pinturera morisqueta, portaba en la bandeja el uniforme cruzado con la matona de su generalito Banderas. Se han dado de bruces y rueda estruendosa la matona. El tirano, chillón y colérico, ensismado, batió con el pie haciendo temblar escalerilla y catalejo.
¡Sofregados! ¡Ninguno la mueva!
¡Vaya un augurio! ¿Qué enigma descifra usted, señor doctor mágico?
En estas circunstancias no me es posible formular un oráculo, dijo tímido el farandul.
Y esta joven honesta que otras veces ha mostrado tan buena vista, ¿no puede darnos referencia en cuanto al tumulto de Santa Fe?
Señor doctor, sírvase usted dormir e interrogar a la señorita médium.
Yo paso a vestirme el uniforme. ¡Que ninguno toque mi espada!
Un levantado son de armas rondaba por los claustros luneros. Retenes de tropas acudían a redoblar las guardias. La morocha del trato suspira bajo los pases magnéticos del pelón farandul, vuelto el blanco de los ojos sobre el misterio.
¿Qué ve usted, señorita medium?
El reloj de la catedral enmudece. Aún quedan en el aire las 12 campanadas y espantan la cresta los gallos de las veleras. Estampidos de pólvora, militares toques de cornetas. Un tropel de monjas pelonas y encamisadas acude con voces y devociones a la profanada puerta del convento. Por remotos rumbos, ráfagas de tiroteos, revueltos caballos, tumultos con asustados clamores, y la luna, puesta la venda de una nube, juega con las estrellas a la gallina ciega sobre la revolucionada Santa Fe de tierra firme. Lupita, la romántica, suspira en el trance magnético con el blanco de los ojos siempre vuelto sobre el misterio.
¡Chac, chac!
El tirano, cauto, receloso, vigila las defensas, manda construir fajinas y parapetos, recorre baluartes y trincheras, dicta órdenes. Encorajinándose con el poco ánimo que mostraban las guerrillas, jura castigos muy severos a los cobardes y traidores. Le contraría fallarse de su primer propósito, que había sido caer sobre la ciudad revolucionada y ejemplarizarla con un castigo sangriento. Rodeado de sus ayudantes, con taciturno despecho, se retira del frente luego de arengar a las compañías veteranas de avanzada en el campo de la rana.
¡Chac, chac!
Antes del alba, se vio cercado por las partidas revolucionarias y los batallones sublevados en los cuarteles de Santa Fe. Para estudiar la positura y maniobra de los asaltantes, subió a la torre sin campanas. El enemigo, en difusas líneas, por los caminos crepusculares, descubría un buen orden militar. Aún no estrechaba el cerco, proveyendo a los aproches con paralelas y trincheras. Advertido del peligro, extremaba su mueca verde tirano Banderas. 2 mujerucas raposas cavaban con las manos en torno del indio soterrado hasta los ijares en la campa del convento.
¿Me dan por caído esas comadritas? ¿Qué haces vos, centinela pendejo? Están mal puestas para enfilarlas, dijo el centinela apuntando despacio. Ponle al cabrón una bala y que se repartan la cuera.
Disparó el centinela y suscitóse un tiroteo en toda la línea de avanzadas. Las 2 mujerucas quedaron caídas en rebujo a los flancos del indio entre los humos de pólvora en el aterrorizado silencio que sobrevino tras la ráfaga del plomo. Y el indio, con un agujero en la cabeza, agita los brazos despidiendo a las últimas estrellas. El generalito, ¡chac, chac! En la primera acometida se desertaron los soldados de una avanzada y desde la torre fue visto el tirano.
¡Puta madre! Bien sabía yo que al tiempo de mayor necesidad habíais de rajaros. Don Cruz, tú vas a salir profeta.
Eran tales dichos porque el fámulo Rapabarbas le soplaba frecuentemente en la oreja cuentos de traiciones. A todo esto no dejaban de tirotearse las vanguardias, atentos los insurgentes a estrechar el cerco para estorbar cualquier intento de salida por parte de los sitiados. Había dispuesto cañones en batería, pero antes de abrir el fuego salió de las filas sobre un buen caballo el coronelito de la Gándara, y corriendo el campo a riesgo de su vida daba voces intimando la rendición. Injuriábale desde la torre el tirano.
—¡Bucanero cabrón! ¡He de hacerte fusilar por la espalda!
Sacando la cabeza sobre los soldados alineados al pie de la torre, les dio orden de hacer fuego. Obedecieron, pero apuntando tan alto que se veía la intención de no causar bajas. A esto, dando una arremetida más larga de lo que cuadraba a la defensa, se pasó al campo enemigo el mayor del valle. Gritó el tirano,
«¡Solo cuervos he criado!»
Y dictando órdenes para que todas las tropas se encerrasen en el convento, dejó la torre. Pidió al Rapabarbas la lista de sospechosos y mandó colgar a 15, intentando con aquel escarmiento contener las deserciones.
—Piensa Dios que 4 pendejos van a ponerme la ceniza en la frente. —¡Pues engañado está conmigo!
Hacía cuenta de resistir todo el día y al amparo de la noche intentar una salida. Medida a la mañana, habían iniciado el fuego de cañón las partidas rebeldes y en poco tiempo abrieron brecha para el asalto. Tirano Banderas intentó cubrir el portillo, pero las tropas se le desertaban y tuvo que volver a encerrarse en los cuarteles. Entonces, juzgándose perdido, mirándose sin otra compañía que la del fábulo Rapabarbas, se quitó el cinto de las pistolas y salivando venenosos verdes se lo entregó.
—El licenciado concertista será oportuno que nos acompañe en el viaje a los infiernos.
Sin alterar su paso de rata fisgona, subió a la recámara donde se recluía su hija. Al abrir la puerta, oyó las voces adementadas.
—Hija mía, ¿no habéis vos servido para casada y gran señora como pensaba este pecador, que ahorita se ve en trance de quitarte la vida que te dio hace 20 años? No es justo que des en el mundo para que te gocen los enemigos de tu padre y te baldonen llamándote hija del chingado Banderas.
Oyendo tal, suplicaban despavoridas las mucamas que tenían a la loca en custodia.
Tirano Banderas las golpeó en la cara. —¡So chingadas! Si os dejo con vida es porque habéis de amortajármela como un ángel.
Sacó del pecho un puñal, tomó a la hija de los cabellos para asegurarla y cerró los ojos. Un memorial de los rebeldes dice que la cosió con 15 puñaladas. Tirano Banderas salió a la ventana blandiendo el puñal y cayó acribillado. Su cabeza, befada por sentencia, estuvo 3 días puesta sobre un cadalso con ropas amarillas en la Plaza de las Armas. El mismo auto mandaba hacer cuartos el tronco y repartirlos de frontera a frontera, de mar a mar. Samalpoa y Nueva Cartagena, Puerto Colorado y Santa Rosa del Titipay fueron las ciudades agraciadas.